Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche en Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, el testimonio, las historias y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Queridísimo Miguel, ¿cómo va esta noche?
Muy bien, Lolo, muchas gracias. Bueno, feliz de estar otra vez con todos ustedes en este hermoso programa donde es un desfile de grandes músicos nacionales e internacionales. Y bueno, aprendemos nosotros un montón, igual que toda la gente, a conocer estos grandes artistas del mundo y, por supuesto, siempre con mucha música.
Hablando de mucha música, hoy tenemos, bueno, tenemos una mujer en nuestra sesionista argentina, todavía no vamos a adelantar nada, lo vamos a mantener en suspenso. Pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre un gran bajista nacido en Texas en el año 1952, el señor Will Lee. Fue una sugerencia del maestro Pablo Santos, bajista argentino, que me dijo: che, tienen que llevar a Will Lee al programa, hablar un poco de... Es uno de los mejores bajistas de sesión que ha dado los últimos años. Y vos sabés que la semana pasada hablamos de Paul Shaffer. Bueno, Will Lee fue el bajista de la banda de David Letterman durante muchísimos años. Creo que tuvo más de 20 años. Pero además ha sido uno de los sesionistas más importantes de esta última época. Como dijimos, nació en Texas en el año 1952. Empezó tocando el piano, la trompeta, hasta que, claro, en la Universidad de Miami empezó a conocer profundamente a los Beatles y, como dice él, le cambió la cabeza y pasó definitivamente a tocar el bajo. Claro, inspirado seguramente en las maravillosas líneas melódicas del señor Paul McCartney. ¿Viste lo que es, Miguel? Cuando uno escucha a los Beatles no puede dejar de asombrarse por la riqueza melódica en la construcción de las frases de Paul McCartney. Bueno, hay muchísimo para hablar de Will Lee, pero vamos a empezar escuchándolo con los hermanos Brecker, porque formó parte también de la banda de Randy y... ¿Cómo era el saxofonista? Recuérdame.
Michael Brecker.
Y Michael Brecker. Así que hoy Will Lee vamos a empezar escuchándolo aquí en Sesionistas con los hermanos Brecker. Miren qué lujo, por favor. Alto groove. We'll be right back. ¿Qué le pareció, Clarita?
Impresionante, cuénteme. Impresionante. Músicos virtuosos y aparte con una musicalidad, un buen gusto, un groove tremendo, tremendo. Impresionante. Me has acordado hace muchos años que grabé con una gran banda de acá que tocaba César Silva.
Lo tuvimos en el programa, César Silva, cuando usted estaba
ahí guardado. Y Víctor Skoruski en el saxo, que me acuerdo que en arreglos tan difíciles que lo teníamos que grabar, así, usted sabe que es ingeniero de sonido, grabar de a una semicorchea, porque era muy complicado, unas escalas con una velocidad. Y bueno, el maestro Skoruski logramos grabar este hermoso disco con la banda El Gueto, porque el trompetista titular de ellos, que era Richard Nunn, se había ido a estudiar a Berkeley, Estados Unidos, y estuvo un par de años ahí, así que yo lo estuve reemplazando en
esta
esa
cosa que
hermosa
es
banda.
Funk y esta manera de tocar tan norteamericana, ellos lo tienen, este lenguaje lo tienen tan claro, y bueno, por eso uno lo escucha con esa precisión en la lectura y en la interpretación. Bueno, la verdad que volviendo a nuestro músico de hoy, a Will Lee, claro, cuando se va de Miami, en Miami, mejor dicho, los hermanos Brecker lo escuchan y asombrados por la facilidad que tenía con el bajo, también tocaba el piano, el corno francés. Esta cosa de ser multiinstrumentista, enseguida dicen, vos te venís a Nueva York con nosotros. Y ya en la década del 70, más o menos en el año 78-79, se instala en Nueva York. Y bueno, ahí comienza un carrerón, ¿no? Porque empieza a tocar con George Benson, con Diana Ross, con Liza Minnelli. Y bueno, es uno de los músicos más demandados para grabar sesiones en el bajo. Ha grabado como acabamos de escuchar recién, con los Brecker Brothers, ha grabado con Carl Simon, con Barry Vallelon, con George Benson, con Steely Dan, con B.B. King, con Michael Bolton, con Ringo Starr, Ricky Martin, Ora Silver, Billy Joel, Cat Stevens, Frank Sinatra. Bueno, es una lista interminable de grandes músicos donde Will Lee ha puesto su bajo. Por supuesto, formó parte de la banda más peligrosa del mundo, como contamos la semana pasada, la banda de que tenía Paul Shaffer ahí con David Letterman, que Miguel es uno de los mejores nombres para la banda.
Muy bueno,
¿no?
Impresionante.
¿No? ¿Le gusta eso? Impresionante.
Sí, da un poco de miedo, pero me encanta.
Bueno, además ha tenido tiempo Will Lee para grabar dos discos solistas, ganar algunos Grammy, y por supuesto lo vamos a escuchar ahora vamos a grabar, a escuchar uno de sus propios discos, del disco O, Shove and Hand, del año 1995. Will Lee, hoy aquí en Sesionistas.
Aparte, qué familia exitosa, ¿no? Porque el hermano es el de la fábrica de jeans, que usted seguro que lo conoce.
¿Usted sabe Lee?
Exactamente.
Yo siempre usé Wrangler Montana.
Lo iba a comprar a Munro.
Ah, muy bien.
Cuando tenía plata, porque costaba
bueno,
la mitad
de precio. Hay que preguntarle si no es de los Jim Lee.
Y su otro hermano, el Bruce.
¿Bruce?
Él iba con Bruce, pues lo defendía en todos lados en el colegio.
Vamos a escucharlo entonces. We'll be right back.
a blinding light and a traffic jam and the holy sight out of tune. Three big wise men sing, happy birthday, baby, to the King of Kings.
Realmente hay muchos, muchos discos en los que uno dice cómo me hubiera gustado tocar acá, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, no sé, de Argentina, a mí me volvían locos dos discos de Luis, que son Alma de Diamante y Los Niños que Escriben en el Cielo, que lo que tocó Pomo ahí es antológico, lo que tocaron todos, ¿no? Pero claro, yo como baterista escuchaba eso y decía, bueno, qué bueno eso. Y después estar tocando uno de mis temas, si no mi canción favorita de Luis, que Nunca Me Diste en Tiempo, que la tocábamos en vivo y yo no lo podía creer. Era como, bueno, estoy tocando esto que escuchaba cuando tenía 14, 15 años. Después hay un disco de Tom Petty que se llama White Flowers, que me encanta. La batería la grabó Steve Ferrone. Y ese disco que se tomaron como 2 años en hacerlo y es uno de esos discos, viste, que elegís con los dedos de una mano para llevarte a una isla desierta y decir, bueno, me hubiera gustado grabar todo. Las canciones son increíbles, el sonido, todo, 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 los arreglos, qué sé yo. No sé, hay tantos, seguramente me voy a olvidar de muchos.
Buddy bought a new car, found a new bar, and went under another name, created a whole new game. And the days went by like paper in the wind. Everything changed, then changed again. It's hard to find a friend, it's hard to find a friend.
wife's boyfriend moved in and took over the house. Everybody was quiet as a mouse. And it changed their lives, changed their plans. Slowly they grew apart. Boy, would have broke your heart. And the days went by like paper in the wind. Everything changed, then changed again. It's hard to find a friend, it's hard to find a friend.
Y seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica FM 96.7 con mi amigo, mi hermano Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita en trompeta. Y bueno, acabamos de
escuchar. Recién tomó la palabra Marcelo Novatti, este gran baterista que está viviendo ahora, creo que en Miami. Estuvo muchos años en España y actualmente está en Miami. Creo que está tocando con Juanes. Está tocando con Juanes. Y recién nos dejó su mensaje contándonos un poco su sueño, su fantasía de haber tocado la batería con el señor Tom Petty, que acaba de sonar hace un instante aquí en Radio Nacional Clásica. Miguel, vamos a nuestra entrevistada de esta noche, una gran cantante argentina que se podría decir que grabó y cantó con todos, ¿no?
Así es, una gran amiga y me ayudó mucho también una gran profesora de canto. Que Mariel estudió mucho tiempo con ella y bueno, a mí me estuvo preparando para todo lo que tenía que cantar con los fundamentalistas. Una gran cantante, docente, y tengo muchas fotos de ella también en la época que trabajó con mi viejo, con Palito Ortega, ahí en los coros. Hizo un montón de
estuvo muchos años en el programa de Susana Jiménez. Seguramente el público, si la ven, dice: ah, pero esta, a esta chica la conozco. Todavía no revelamos el nombre, dígalo usted, que tiene muy buen inglés.
Y también grabó con Los Redondos.
Sí, fue esa corista de aquel primer disco Gulp de los Redondos, el que decía super lógico, sí, la que decía muy el bien. Sí, era la señora.
Así es, que aparte en mi cumpleaños le preguntaron: ¿vos sos la que canta eso? Y ella dijo: sí, sí, así es tremendo.
Bueno, Miguel, usted con sus ocurrencias. Bueno, por favor, preséntela.
Así es. Con ustedes, con nosotros, la señora Laura Hatton.
Bueno, estamos muy contentos de tener a Laura. Miguel charló hace unos días y nos trajo su palabra para poder compartirlas con ustedes en esta noche. Laura es una persona querida, admirada, una compañera de oficio, de esas que todos hablan con mucho cariño y con mucha admiración. Porque es una gran artista. Le preguntamos, queremos saber, como hacemos aquí todas las semanas, queremos saber cómo fue su acercamiento con la música, qué sonaba en su casa, cómo fueron sus primeras lecciones musicales, ese paisaje de infancia que un poco nos forma a todos, ¿no? Que nos atrapa en los géneros. Bueno, a ver cómo ha sido esta primera experiencia musical de Laura Hatton allá en su infancia. Esto fue lo que Laura nos contó aquí en Sesionistas.
Bueno, mis comienzos fueron desde siempre, desde que nací. Siempre me gustó la música, siempre no podía parar de moverme cuando escuchaba cualquier música. Enseguida me metía en los coros desde primaria, desde primer grado estuve en todos los coros que pude, de las distintas escuelas que fui a dos, y después enseguida empecé a grabar de la mano de Jorge Calandrelli, y enseguida quise estudiar, me metí en composición, pero después enseguida entré en un grupo en Buenos Aires 8 y entonces teníamos giras y bueno, ya tuve que largar los estudios, hice hasta segundo año de composición, 2 años de ingreso y 2 de composición. En mi casa se escuchaba jazz, mi papá, y un poco de música clásica, pero sobre todo jazz.
Laura, contanos, ¿qué es para vos ser una sesionista, una música profesional?
Creo que para ser músico profesional, sobre todo, tenés que tener cierto estudio, como para leer, o muchísima experiencia, pero sobre todo en la época que yo trabajaba de sesionista, la hora de estudio era cara. Entonces tratábamos de estar bien cancheras en la cuestión de la lectura, ¿no? Sobre todo porque al ser cantantes siempre había como un dejo de que los músicos nos miraban como con cierta superioridad, y muchas veces tenían razón, porque mucha gente por ahí, muchos cantantes no se formaban. Pero bueno, justamente la diferencia entre un sesionista es que es un profesional que sabe leer que es muy puntual, por ejemplo, y eso hacía que ganáramos tiempo en esa época en que la hora estudio era tan cara. Pero bueno, tiene que ver con el profesionalismo y con cierta formación académica, digamos, o si no académica, por lo menos aprender con un profesor a la lectoescritura. Y no es fácil aprender lectura a primera vista, no es lo mismo que un instrumento, que vos apretás una tecla y ya sabes que es esa la nota. Ahí es como que es más difícil para mí aprender a cantar, a leer, si sos cantante, que si sos instrumentista.
Seguimos conversando aquí esta noche en Sesionistas junto a la cantante Laura Hatton. Y le preguntamos con quién ha grabado y cantado en todos estos años.
Bueno, yo grabé muchísimo disco, más que jingle, disco. Bueno, grabé en Gulp, de los Redonditos de Ricota, grabé en el primer disco de los Cadillacs, grabé con Mercedes Sosa, con Chico Novarro, con Leonardo Fabio, con los Linces, los Moros. Son 112, creo, los que están en mi lista, además de con mis grupos, que en este caso sería yo misma, Laura Hatton. Tengo 3 discos de jazz grabados. Con Buenos Aires 8 grabé el último disco que grabaron ellos, y ¿qué más? Y grabé con Flores Negras el último disco, que se llama Maldito Tango, que lo sacamos el año pasado. Y bueno, aparte de eso, con un montón de gente más, con Ángela Irene, con muchísimos, son 122, jamás me acordaré de toda esa lista.
Laura, te proponemos un sueño ahora, una fantasía. ¿Con quién te hubiese gustado cantar? ¿Con quién te hubiese gustado grabar? Vale lo que quieras, ¿eh?
Sí, ya que estamos con los Beatles o con Paul. Yo estaba enamorada desde chica de Paul y soñaba que le hacía coros a Paul y que grababa con Paul. Así que no me ando con chiquitas. I can wait another day. Until I call you, you've only got my heart on a string.
everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know.
Seguimos aquí en Sesionistas por FM 96.7 Radio Nacional Clásica con Lolo Micucci y Miguel Ángel Talarita, y hoy con una genia, una gran cantante y docente, la señora Laura Hatton.
Que además es amiga, porque siempre la veo en tus conciertos, compartimos ahí tus cumpleaños.
Ella, ¿no? Toda su familia, bueno, su marido es el gran Rodolfo Gorosito.
Rodolfo Gorosito, que lo vamos a tener la semana que viene.
Muy bien, y sus nenas también son cantantes, y multiinstrumentistas, así que bueno, una genia. Y le pedimos a Laura que nos cuente alguna anécdota, algo risueño en ese hermoso carrerón que ha tenido y que tiene.
Nos gusta hacer esa pregunta de la anécdota, porque nuestro oficio, que está que está asignado por los viajes, por a veces por hoteles, por escenarios, por provincias o por otros países. Bueno, siempre aparece la anécdota, el humor para sobrellevar esos días de trabajo. Así que nos gusta insistir con esto porque nos enteramos de algunas cosas risueñas que acompañan a esta labor. Bueno, ahí va.
Nunca me voy a olvidar un día, viste que nosotros somos bastante cabuleros, ¿no? Los músicos en general. Y la grabación era, el artista principal era uno de esos que se le decía Sema o Mala Suerte o Mufa. Entonces estábamos en el coro, era un coro muy de gente muy profesional. Estaba Julia Senko, Ana Carfi, estaba yo, estaba Marcelo San Juan también. Bueno, sonaba bárbaro. Veníamos practicando los acordes, que eran bastante embromados, con bastantes tensiones, y estaba saliendo todo bárbaro hasta que entra el artista y nos saluda y se va para la consola. Apenas pasó eso, empezamos a desafinar. Oscar venía y el Oscar Cardoso Campo, que era el director, venía y nos dijo que habían algunos acordes un poco perjudicados, y esto lo digo entre comillas, y nos hizo reír mucho. Entonces, bueno, empezamos a cantar poniéndonos las pilas, y bueno, y empezó a afinarse otra vez, y bueno, capaz que estábamos medio sugestionados por esta persona, que era súper mufa el cantante. Y bueno, parece que cuando entró al estudio, se apoyó en la consola, y bueno, y la consola se rompió. Vino vino el técnico y dice: chicos, váyanse a tomar un café, que voy a tratar de desguazar la consola, a ver qué pasa, qué sé yo. Y bueno, pasaron 2 horas y finalmente nos dijeron que no fuéramos, que íbamos a reprogramar. Así que las hay.
Seguimos charlando con la cantante argentina Laura Hatton. Laura, ¿qué cosas te parecen que se pueden cambiar para mejorar las relaciones laborales en nuestro oficio? ¿Qué cosas te parecen que podrían modificarse?
Lastimosamente, yo creo que nuestro trabajo ha ido cambiando muchísimo, y con toda la cuestión de la tecnología y que cualquiera hoy en día tiene un estudio, basta comprarse una buena placa de sonido para poder grabar más o menos decentemente, hace que muchísima gente, y todas estas cosas como el autotune y todo eso, hace que para mí el nivel musical ha bajado muchísimo acá en el país, ¿no? Hablando, la gente por lo menos antes era más culta musicalmente, ahora hay mucha porquería dando vueltas, mucha nivel de miércoles, mal. Y encima tenemos un sindicato que es totalmente al cohete, que no sirve para nada, que habría que, no sé. A mí justamente, una de las cosas buenas que tenía el sindicato, que era la escuela que tenía y el Instituto Superior de Música Popular, donde yo daba clases, nada, lo dejaron caer. Todo lo que sea cultura y sobre todo cultura, está desfinanciado totalmente. Vos fíjate que mucha gente te dice: y no, bueno, pero anda gratis porque así te haces ver, o sea, no tienen ni idea. Los músicos sabemos perfectamente que mucha gente no entiende. Vos decís: ¿a qué te dedicas? A la música, y te dicen: bueno, pero ¿de qué trabajás? Bueno, hoy en día lastimosamente tenemos que poner traste en la silla y dar clases la mayoría de nosotros, pero yo en un momento tuve la suerte de todavía poder vivir la cuestión de trabajar solamente de cantar arriba del escenario, que es lo que me gustaría hacer en realidad, no tener que dar tanta clase y cantar de vez en cuando y no llevarte un mango, porque en general como cantante yo convoco y hago un grupo, pues, suponete, para que me acompañen, y bueno, yo termino todo lo que entre de plata, porque es el 70-30, pero la casa también se queda con las consumiciones, ya sabemos cómo es, entonces es bastante injusto todo el asunto, quedan dos mangos y uno siempre se los da a los músicos y rara vez se queda con algún mango, ¿no? O sea que uno lo está haciendo, yo por lo menos muchas veces, la mayoría de las veces lo hago por amor al arte y para sacarme el gusto de cantar, pero yo vivo de las clases de canto que doy en mi casa.
Laura, contanos, ¿qué estás haciendo actualmente? ¿Qué proyectos tenés?
Bueno, en cuanto a proyectos personal, tengo varios. Por un lado estoy con el grupo vocal Flores Negras, cuarteto vocal femenino, con el cual hemos sacado un disco que se llama Maldito Tango, como ya te conté hace un ratito. Por otro lado, tengo un proyecto familiar de folclore argentino con Luciana Corral, que es mi hija mayor, Julia Gorosito, que es mi hija menor, y Rodolfo Gorosito, que es mi marido, y hacemos folclore argentino con algunos arreglos originales y tratamos de mostrar las distintas especies y de difundir las distintas especies del muy riquísimo folclore argentino, como las huellas, tonadas, vidalas, qué sé yo, el chamamé, aparte de las más conocidas como la chacarera, el gato y la zamba, ¿no? Tratar de mostrar distintas especies que son tan hermosas y que es tan rico. Así que, y por otro lado, yo tengo tres discos de jazz grabados, así que de vez en cuando me invitan a cantar jazz, o yo tengo ganas de cantar jazz y armo algún trío y bueno, y salimos ahí nomás. Así que bastante variado lo mío, porque con Flores Negras hacemos tango, con mis hijas Igoro folclore y yo canto jazz. Pero además cantaría cualquier cosa porque me gusta cantar boleros, me gusta cantar cualquier cosa que tenga nivel y que me guste la armonía, la melodía. En general me gustan las cosas bastante complicadas. Y sigo dando clases, ¿no? Por supuesto. Con eso me gano la vida, de verdad.
Del fondo de las cosas y envuelta en una estola de frío, con el gesto de quien se ha muerto mucho, vendrá la última grela, fatal canyengue y sola, taqueando entre la pampa, tiniebla de los puchos, con vino y pan del tango dulcísimo. Quiero las callara junto al barro cansado de su frente. Le harán su misa real los fuelles y las violas, llorando a la sordina. Despedirán su hastío, su tos, su melodrama, las pálidas rubionas de un cuento de tuñón.
Y atrás de los portales, sin sueño, las madamas de trágicas melenas dirán su extrema unción.
Y un sordo carraspeo de esplín y de macanas, tangueándole en el alma, la quemará. Y muda y de rodillas se venderá sin ganas, sin vida y por dos pesos, a la bondad de Dios.
opuesto. Y allá en los trascartones del alba, el mal de luto con cuatro besos para dos. Le hará una cruz de risa y un coro de ladrones muy viejos sus extrañas novenas en un fardo. Que sola irá la grela, tan última, tan rara, sus grandes ojos tristes, trampeados por la suerte, serán sobre el tapete raído de su cara. Los dos fúnebres haces, cargados de la muerte, despedirán su hastío, su tos, su melodrama, las pálidas rubionas de un cuento de tuñón.
Detrás de los portales, sin sueño las madamas, de trágicas melenas dirán su extrema unción. Y un sordo carraspeo de spleen y de macana, tangueándole en el alma, le quemará la voz.
Y muda y de rodillas se venderá sin ganas,
sin vera y por dos pesos a la bondad de Dios.
Recién escuchamos a Laura Hatton junto a su grupo Flores Negras. Y seguimos aquí en la noche en Sesionistas por Radio Nacional Clásica, llegando al final de la entrevista de hoy con esta admirada y queridísima cantante argentina. Laura, para cerrar nuestra charla, contanos o recortá algo de tu experiencia que te parezca que le puede servir a esos chicos y chicas que sueñan alguna vez en convertirse en músicos, vivir de este oficio. Ser músicos profesionales, ¿qué te parece que podrías recortar de tu experiencia que le pueda servir?
En realidad es bastante personal eso, porque en el caso mío yo nunca tuve dudas de que me quería dedicar a esto. Yo creo que tenía 16 años cuando por primera vez escuché a Carole King, el disco Tapestry, y cuando escuché esos temas, acompañada solo por su piano y ella, yo me enamoré inmediatamente y era apasionadamente de la música, de esa música, y decir, yo quiero hacer esto. Y fíjate que nunca lo dudé. A los 16 es como que me decidí que quería hacerlo, pero antes de eso yo estaba desde primer grado que estaba en los coros, y desde mamá dice que desde bebita, desde antes de sentarme o de caminar, cuando me ponían música yo bailaba acostada, sentada o como pudiera, pero como, y es verdad, yo cuando hay una cosa rítmica y que me gusta no puedo dejar de bailar en el lugar, en el asiento. Me sigue pasando ahora que tengo más de 60, así que bueno, yo creo que eso es muy personal y que hay que seguir siempre para adelante estudiando y conociendo y escuchando y dejándose llevar por lo que uno realmente siente. Pero siempre con formación, me parece, ¿no? Que son muy pocos los músicos que son intuitivos, ¿no? Y les sale todo bien. O sea, Mercedes Sosa y una. Y esos músicos intuitivos, pero por a veces las cosas pasan como que a Spinetta no lo dejaron, no lo admitieron primero en Sadaic, porque no pudo, no sé, poner una letra en que ellos querían, una décima creo que era, no sé. Pero bueno, eso fue, es una locura también, ¿no? Porque hay tipos que sin estudiar son unos genios, y hay gente como yo que, bueno, que tiene que estudiar y que tiene que trabajar para poder, y como la mayoría de la gente, ¿no? No, así tocados con la varita son muy pocos, pero realmente vale la pena, porque lo que uno siente cuando está arriba del escenario cantando o tocando es algo que es inexplicable, ¿no? Aunque a veces uno no lo pase del todo bien porque no están las condiciones técnicas ideales, pero así todo es como un desafío que constantemente uno quiere arriesgarse y tomarlo.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así, con esta maravillosa versión de Jack Collier, del tema de Queen, Somebody to Love. Uf, una obra fantástica. No dejen de buscarla en las redes. Sucedió hace muy poquito, hace un par de meses que se grabó. Es una obra maravillosa. Este tipo es deslumbrante. Llegamos al final de otro programa, otro encuentro en la semana. Y como siempre, nos vamos, o nos despedimos, con mi compañero, con mi querido y admirado Miguel, un poco reflexionando sobre las palabras de la persona entrevistada en el día de hoy, Laura Hatton. Y vuelve a coincidir, como muchísimos artistas, en esto de formarse, prepararse, no solo confiar en la intuición. Recién puso el ejemplo, no todos somos Mercedes Sosa, y me consta que Mercedes Sosa, estudiaba muchísimo, tomaba clases, incluso tomaba clases en el exterior, viajaba a ver a sus maestros. O sea que, además de ser una persona tan dotada en lo vocal y tan musical, también tuvo que cuidar y profundizar el estudio de su propia voz. De eso se trata nuestro oficio, de sacarle, de pulir ese don musical y ese enganche que suele suceder en la infancia, donde uno ve un artista o escucha algo que lo conmueve y medio que ya decide que va a ser músico, ¿no? Siempre suele ser así, ese enamoramiento sucede cuando uno es pequeño, pero después hay que formarse y desarrollarse. Todos hemos tenido en nuestra infancia, si hacemos memoria, algún enganche con alguna canción, con alguna obra, con algún acorde, a veces con alguna melodía, algo que te toca y te toca para siempre. Te cambia la mirada, te cambia la manera de sentir. Y ahí parece que, como si nos pusieran una especie de marca que dice, bueno, va un músico para el mundo, va un músico para la vida. A mí me gusta pensarlo así. No sé cómo habrá sido en tu caso, Miguel.
¿Sale un músico? Bueno, el caso de los Beatles también, que mucha gente piensa que no estudiaron música, más allá de las grandiosas composiciones que hicieron, pero ellos en sus comienzos hacían covers. Así que tenían que ponerse a sacar los temas, sacar los acordes, sacar el ritmo. Así que más allá si tenían que ver con el letro escritura, si aprendieron a hacer eso o no, eso no tiene importancia, pero para hacer covers y para tocar temas de otros hay que sacarlo, hay que saber, hay que meterse horas de tiempo, usted sabe lo que es todo eso. Así que bueno, creo que lo más lindo es prepararse, estar bien preparado para poder disfrutar y aprovechar si alguien tiene ese talento del que se está hablando.
¿Usted recuerda? Me quedé con una pregunta, le quiero hacer. Nunca le hago preguntas en el programa. ¿Usted recuerda cuando algún recuerdo infantil, por supuesto su padre debe haber sido un modelo importante porque era trompetista, pero que dijo que se quedó fascinado con algo musical de niño?
Sí, mi tío, el hermano de mi mamá, venía todas las tardes a visitarnos. Yo vivía con mi abuela en Tucumán. Y venía con, siempre cuento lo mismo, ¿no? Cuando hago alguna nota para hablar un poco de mi vida, él llegaba todas las tardes, venía del ensayo de la banda municipal de Tucumán con su moto verde Guzzi, y detrás, en el maletincito, el porta equipaje de la moto, tenía ese estuche marrón de la trompeta Bach, y sacaba ese instrumento brillante con ese sonido tan particular y se ponía a tocar. Así que yo estaba muy admirado de verlo tocar y soñaba con algún día ser músico. Creo que eso me despertó una gran curiosidad y unas ganas de ser músico.
Vio que siempre, como decía Laura recién, La infancia pareciera ser donde uno arma un poco el guión, ¿no? Donde después va a transcurrir la vida, ¿no?
Así es.
Podría pensarse así.
Así es. Yo creo que es el laboratorio, la infancia, ¿no? De todo lo que va a pasar.
Miguel, se nos fue una semana más y una noche más. Despídase con esta marca ya que es su voz en la despedida de la noche.
Bueno, muchas gracias especialmente a Radio Nacional Clásica y a todos ustedes por estar ahí, acompañarnos semana tras semana en este hermoso programa que se llama Sesionistas. Les mando un gran abrazo, disfruten de cada día que Dios nos regala con los amigos, los familiares, esas cosas tan lindas e importantes que son en la vida. Abrazo para todos y eso sí, siempre muy bien solfeado.
Hola amigas y amigos, mi nombre es Alfonso Alcolegas, quiero mandar un saludo para el programa Sesionistas de los amigos Miguel Ángel Talarita y Lolo Micucci. Toco el bajo y el contrabajo y he tenido la suerte de tocar con Peteco Carabajal, Dino Saluzzi, Liliana Herrero, Daniel Vinelli, Jimmy Bosch, Robbie Amin, entre otros. Mi sueño es tocar con Chico Buarque la canción A Volta tu Malandro. Abrazos.
Deixa a praça virar um salão.